Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Tiempo de actualidad diocesana aquí en la cadena COPE. Ana Belén Caballero y Juan José Montes, te damos la bienvenida y nos comprometemos a quedar con vosotros 15 minutos hasta que llegue Cristina. Durante ese tiempo escucharemos el comentario del Evangelio por parte del arzobispo y noticias. Nos las resumen titulares Ana Belén Caballero.
Buenos días, vamos a hablarte sobre la nota, el comunicado que han hecho público los obispos esta semana sobre la realidad de nuestros pueblos. También hablaremos de migrantes y de voluntariado. Y será protagonista de nuestro espacio informativo la restauración de la capilla de San Juan de Ribera de la Catedral de Badajoz. Todo ello acompañado por nuestros colaboradores habituales. José Carrasco nos traerá la buena noticia y Ángel Zambrano la píldora de reflexión.
Empezamos con el Evangelio. Antes del comentario que nos traerá el arzobispo, don José Rodríguez Carballo, lo escuchamos, José Julio Alegría.
En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de alguna de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida la mejor túnica y vestírsela, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo, comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: «Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». El padre le dijo: «Hijo, tú estás siempre conmigo. Todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado».
Queridos hermanos y hermanas radioyentes, el Señor os dé la paz. En este domingo nos encontramos en el corazón de la Cuaresma, y de alguna manera en el corazón del Evangelio de Lucas, porque Lucas 15, que contiene las llamadas parábolas de la misericordia, siempre se ha considerado el centro de este Evangelio. En el Evangelio de este día, una de las piezas maestras de la literatura narrativa del Nuevo Testamento y una maravillosa historia de amor de padre frente a egoísmos y rencores de hijos, se expresa maravillosamente el misterio de la reconciliación. Jesús, ante las acusaciones de los que le reprochan que da oportunidades a los publicanos y pecadores, cosa que no entra en los cálculos de las tradiciones más exigentes del judaísmo, contesta con esta parábola para dejar bien claro que eso es lo que quiere Dios y eso es lo que hace Dios por medio de él. Es toda una justificación y una defensa incuestionable de Dios como Padre. Por eso, no es propiamente hablando la parábola del hijo pródigo, del hijo que vuelve, del hijo que se arrepiente, aunque esto es muy importante en la narración. Es la parábola más bien del Padre, de Dios misericordioso, que nunca abandona a sus hijos, que nunca les olvida. De ahí que algunos autores con razón han señalado que deberíamos comenzar a entender la parábola fijándonos en el hijo mayor, el que no quiere entrar a la fiesta que da el padre por haber encontrado a su hijo. Él tiene unos derechos legales que nadie le niega, pero le falta la capacidad del padre para tener la alegría de ver que su hermano ha vuelto. No tiene mentalidad de hijo, de hermano. Es alguien que está centrado en sí mismo, solo en él, en su mundo, en su salvación. El hijo mayor, en el fondo, no quiere que su padre sea padre. Jesús está hablando de Dios y es la forma de contestarle a los escribas y fariseos que se escandalizaban de dar oportunidades a los perdidos. El Dios que él revela es el de la parábola, el que viendo de lejos que su hijo vuelve, sale a su encuentro para hacerle menos penosa y más humana su conversión, su vuelta, su cambio de mentalidad y de rumbo. Preguntémonos, hermanos y hermanas, ¿quién me representa a mí? ¿El hijo mayor que no quiere entrar en la fiesta que el padre ha preparado para su hijo menor? ¿O el hijo menor que se aleja de la casa del padre para malgastar todo, llevando una vida de pecado? Si nos sentimos representados por el hijo menor, preguntémonos, ¿estamos dispuestos a volver a la casa del Padre? ¿Estamos dispuestos a la conversión? Si estamos representados por el Hijo Mayor, preguntémonos también. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a entrar a esa fiesta de la alegría por un pecador que se convierte? O en otras palabras, ¿queremos para los otros el mismo Dios que queremos para nosotros? Paz y bien, hermanos y hermanas. Feliz domingo.
Gracias, don José. Seguimos con la buena noticia. Pepe Carrasco, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Juanjo. Buenos días, Ana. Y, por supuesto, buenos días a todos nuestros oyentes.
¿Qué nos traes?
Pues mira, te cuento que el diario Protestante Digital, que está vinculado a la Alianza Evangélica Española, ha distinguido a la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes con la concesión del premio Unamuno Amigo de los Protestantes en la edición del presente 2025. Reconoce así la encomiable labor de la RAEX, que con una excelencia y generosidad ha ido contribuyendo para que Extremadura conociese adecuadamente a los reformadores españoles, muy en especial al extremeño Casiodoro de Reina. La RAEX dedicó 2019 a su figura en las novenas jornadas anuales de humanismo extremeño que ellos realizan. Y a continuación los propios académicos propusieron que la siguiente jornada de humanismo extremeño se dedicase a Cipriano de Valera. Toda esta labor cimentó un espacio cultural histórico hasta entonces inexistente que llevó, entre otras cosas, a que la editorial regional de Extremadura editase parte de la Biblia del Oso, que es la Biblia protestante de Casiodoro de Reina y luego editada por Cipriano de Valera, que se considera la primera traducción de la Biblia al español desde los textos originales. Este premio es la principal distinción que otorga el protestantismo español y se concede desde 2006. Con él se reconoce, pues eso, alguna persona o institución española que, sin ser de confesión protestante, haya realizado alguna contribución destacada en favor de la pluralidad y la convivencia de la sociedad, especialmente en aspectos relativos a los evangélicos españoles.
Bueno, pues ahí queda. Desde luego, personajes muy destacados, esos dos extremeños. Gracias, Pepe.
A vosotros, hasta la semana que viene.
Y vamos a contarte que los tres obispos de la provincia eclesiástica, Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia, han mostrado su preocupación por la pérdida de población en Extremadura y el envejecimiento de la misma, ese fenómeno que se ha dado de llamar la Extremadura vaciada. Lo han hecho en una carta conjunta bajo el título Por amor a nuestro pueblo. Los obispos citan, entre otras cosas, la falta de oportunidades y la necesidad de infraestructuras que potencien nuestro desarrollo y atraigan empresas. Entre otros datos, afirman que en enero de 2024, de los 388 municipios con los que cuenta la región, 144 han visto aumentar su población, 231 han experimentado un descenso y en 13 la cifra se ha mantenido estable. Este hecho hace que en marzo del año del 2023 el INE dejase claro que Extremadura había perdido habitantes durante la última década a un ritmo de 12 al día, o lo que es lo mismo, uno cada dos horas. Según las estimaciones, la caída de población se mantendrá casi igual a lo largo de los próximos 10 años. Eugenio Campanario, consiliario general del Movimiento Rural Cristiano, nos cuenta que se pretende que el día 31 de marzo sea declarado Día Europeo de la Lucha contra la Despoblación. Por ello, el día 31, a la una del mediodía, habrá un toque simbólico de campanas en todas las parroquias de las tres diócesis, un gesto para llamar la atención de esta situación, según nos cuenta Eugenio Campanario.
El lunes 31 de marzo, a la una del mediodía, sonarán las campanas en muchas diócesis españolas, especialmente en las tres diócesis extremeñas. Toda la provincia eclesiástica se suma a la petición de la revuelta de la España vaciada, de que se haga este gesto como un reclamo, una necesidad para despertar conciencias y para llamar la atención.
A pesar de ello, en una parte del documento de los obispos también cita como signos de esperanza las familias que llegan atraídas por la calidad de vida y la posibilidad del teletrabajo, la solidaridad que se da entre nuestras gentes, las iniciativas de emprendimiento en nichos laborales ligados a la producción propia de un entorno rural e incluso descubriendo otros nuevos.
Fuente del Maestre ha acogido un encuentro de voluntariado de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz perteneciente a los proyectos de Mujer y de Mayores. La jornada estuvo dedicada a la convivencia y a la formación de aquellas personas que desempeñan un papel fundamental en el acompañamiento y promoción de las mujeres y las personas mayores en situación de vulnerabilidad, especialmente en el ámbito rural. Cáritas Diocesana alerta de que en muchas localidades de la provincia la falta de actividades para este colectivo deja a estas mujeres en situación de aislamiento.
Y las diócesis de Mérida-Badajoz, Coria, Cáceres y Plasencia han celebrado un encuentro interdiocesano en la parroquia El Salvador de Plasencia con el fin de fortalecer la pastoral de acogida para los migrantes. Este evento, centrado en la llamada evangélica a la hospitalidad, se fundamentó en el mensaje de Jesús en el Evangelio de Mateo: «Fui forastero y me acogisteis», instando a la Iglesia a abrir sus puertas a aquellos que buscan una vida mejor. Desde hace más de 20 años, las tres diócesis están trabajando conjuntamente para tejer una red de apoyo a los migrantes que llegan a la región con esperanzas de un futuro mejor.
Y este jueves el arzobispo de Mérida-Badajoz ha bendecido la restauración de la capilla de San Juan de Ribera en la Catedral de Badajoz. Dicha capilla, de mediados del siglo XVIII, es el lugar donde se reviste el arzobispo antes de las celebraciones litúrgicas y presentaba un deficiente estado de conservación debido especialmente a las humedades y al paso del tiempo. Durante 8 meses, el restaurador Ricardo Pereira Kantovich se ha encargado de devolver la luz a esta capilla, recuperando su riqueza arquitectónica, pictórica y escultórica. El restaurador nos hablaba de la importancia de esta capilla en el conjunto catedralicio.
La capilla tiene, digamos, esa construcción inicial en la época de Marín de Rondens, ¿no? Es una capilla de uso privado donde se revisten los arzobispos antes de la celebración de la Santa Misa y es una capilla completamente desconocida por el gran público.
Pues tras la información llega el comentario, como cada domingo. Ángel Zambrano.
Muy buenos días. Mira, cuando alguien te daña, te duele, lógicamente, nos duele cuando alguien nos daña, pero el dolor mal canalizado puede crear en ti resentimiento, y el resentimiento, orgullo herido. Sin embargo, cuando canalizas bien ese dolor, se puede convertir en amor puro y en la generosidad más genuina. Acuérdate de cómo Dios te ama a ti. Inténtalo. Ánimo. Feliz domingo.
Gracias, Ángel.
Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo domingo a esta misma hora. Que paséis una feliz semana.